Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de 3ABN Latino, el programa Hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber poder también presentar estas verdades a los jóvenes, porque los jóvenes se preguntan qué viene después cuando ellos ya crecen, cuando ya salen de la influencia de sus padres. ¿Por qué, nos preguntamos, se va la juventud de la iglesia a nivel mundial? Más o menos el 66% de los jóvenes adolescentes deja la iglesia, deja de asistir, cuando sale de casa, cuando va a la universidad, cuando termina de estudiar. Lo que pasa es que la evolución les enseña, les indoctrina y simplemente les niega la existencia de Dios. Y esto le hace preguntarse si es real ese Dios que alguna vez aprendieron desde niño, en el colegio, en la escuela, de las iglesias, y si alguna vez todo esto era real. ¿Importaba realmente? Sí, ciertamente que importa. Y hay respuestas para estas preguntas. Dios se nos ha revelado de tres formas. La primera de ellas es a través de la Biblia por los profetas. Dios dio a cada uno de los profetas la información suficiente para que escribieran sus palabras, en su idioma, en su conocimiento del momento, las cosas que el Señor tenía que mostrarnos a los hombres para la salvación. Y esto lo resumieron en la Escritura, que son los 66 libros que hoy día conocemos. Esta Escritura también lleva en sí mismo el aviso de que Jesús venía. Más o menos 200 profecías donde está anunciado el Salvador. Con detalle, con pleno detalle, y eso es fantástico, porque solamente hay uno que puede conocer el futuro, que es Dios. Y esto fue anunciado de mucho antes, en cada detalle, cómo vendría el Mesías. Llegó el Mesías y es la segunda revelación que tenemos de una perfección maravillosa. Este Mesías, Cristo Jesús, vivió en la tierra, fue un personaje histórico también, y podemos ver en él la mejor revelación para nuestra salvación. Y la tercera, que es la que me voy a referir hoy día, se refiere a la naturaleza, lo que antes se conocía como la teología natural. Esta naturaleza es mucho más que la belleza que tiene una flor, que tiene un amanecer, un atardecer, que tiene en general la naturaleza, que todavía le queda belleza. En realidad lo que me quiero referir de la naturaleza es el diseño maravilloso que tiene. ¿Cómo está allí puesto el sello de Dios, la mano de Dios? Podemos identificar su firma, y eso es lo que quiero mostrarles en este día. Hay un texto bíblico, Job 12, del 7 al 9, donde nos dice, en efecto, le dice Dios a Job, como desafiándolo, en efecto, Job, pregunta, por favor, a los animales y te enseñarán. Una jirafa tiene mucho que enseñarnos, y ya lo vamos a ver. O a las aves del cielo y te informarán. O habla a la tierra y te enseñará. Y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de ellos, de todos ellos, no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Cada uno de ellos no habla. Cada uno de ellos no tiene la capacidad de comunicarse. ¿Cómo nos van entonces a enseñar, informar, nos van a contar la historia de ellos? Es justamente a través de su diseño, cómo ellos están constituidos, la perfección que tienen en sus cuerpos, la perfección del diseño inteligente que tiene la jirafa, la perfección del diseño de las alas, y de todo su sistema de vuelo que tiene el águila, o la tierra, que tiene también marcas que nos están indicando parte de la historia, como el Cañón del Colorado, el diluvio, y el pez también. Los peces nos muestran su historia, como el caso del Selacanto. Durante los últimos 50 años, sin embargo, hemos estado siendo indoctrinados constantemente por la evolución. ¿Y ha dado algún resultado esta forma de enseñar, estas lecciones que se están recibiendo en todas partes? Sin duda que sí. Génesis 1 al 11 hoy día es considerada una fábula, un mito, una leyenda por muchas iglesias cristianas y, por cierto, por el mundo. La evolución humanista atea tiene aceptación popular en todo el mundo, en educación, en televisión, en la prensa, en las universidades, en los colegios, en las publicaciones de todo tipo. Y la evolución teísta, es decir, la mezcla de religión y evolución, donde Dios usaría la evolución para crear, también, y esta, déjeme decirle, es peor aún que la evolución atea, porque confunde las cosas y saca a Jesús de su posición, como lo voy a explicar inmediatamente. Los canales de televisión, pensando en Discovery Channel, BBC World, National Geographic y el History Channel, que son canales internacionales, más los nacionales de cada país y publicaciones de cada país, y las revistas de ciencia como Science, Nature, New Scientist, todas ellas enseñan de que la evolución es algo real, que ya no debe probarse más, que está ya establecido. Pero cuidado, también dice que la teoría darwinista explica acabadamente la complejidad de los seres vivos. Nos dicen las revistas que la evidencia conocida respalda al darwinismo, y que todos los científicos del mundo creen en la veracidad de la misma. Déjeme decirle que no es nada más lejos de la verdad. Primero, muchos científicos a nivel internacional, mundial, son creyentes en Dios, son teístas. No necesariamente cristianos, pero sí creen en un ser superior. Y 850 científicos se organizaron para rechazar el darwinismo por escrito. Otro grupo de 1.000 científicos han firmado un documento negando el respaldo al darwinismo. Entre ellos se incluyen científicos de las academias de ciencia de Estados Unidos, de Rusia, de Hungría, de Checoslovaquia. Y tienen todos doctorados en ciencias biológicas, físicas, químicas, matemáticas, medicina, computacionales. Así también como perteneciendo a universidades prestigiosas como Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Chicago, Stanford, MIT, Berkeley, UCLA y otras más. Este documento que ha sido presentado está seguido de muchas páginas más para completar esos 1.000 científicos que ponen sus nombres, sus cargos y los lugares donde ellos se desempeñan. Quiero contarles de que este mundo que ha negado la evolución, que no creen en la evolución, son hombres muy valientes, porque ellos van a ser discriminados, van a ser de alguna forma afectados por haberse opuesto a el paradigma de la evolución. Hay un doctor, Frank Sindler, que es ateo, él es lingüista, y siendo ateo es académico bíblico, profesor bíblico, y también es humanista. Pero él dice que el golpe más grande que la biología le ha dado al cristianismo ha sido el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva, entre comillas, nunca fueron gente real, lo dice él, el mito central del cristianismo es destruido. ¿Por qué? Si nunca existió Adán y Eva, nunca hubo un pecado original. Si nunca hubo un pecado original, no hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, no tenemos necesidad del Salvador. Con esto concluyo que el Cristo histórico, dice el señor Sindler, queda desempleado. Creo que la evolución es absolutamente un golpe de muerte para el cristianismo. Ciertamente tiene muchas características de eso. La evolución ha sido un gran enemigo del cristianismo. Pero por esta razón, porque la evolución atea, al decir que la sobrevivencia del más fuerte es lo que produce la muerte, porque el más débil muere ante el más fuerte, y esto ha sucedido por millones de años, no está implicando que Adán y Eva no existió. Por lo tanto, la muerte no es resultado del pecado de desobediencia de Adán y Eva. Si así es, significa que no existe el pecado y no somos culpables. ¿Vamos a ser culpables de qué si el pecado no existe? Si no fuéramos culpables, ¿para qué necesitamos un Salvador? Y finalmente, la muerte de Cristo no sería necesaria. Y sin Cristo, ¿qué sentido tiene la religión? Se destruye simplemente el fundamento de la fe, que es Cristo Jesús. Es exactamente lo que quiere el enemigo de las almas, destruir el centro de nuestra fe, Cristo Jesús. Richard Dawkins es un escritor activo y defensor ciertamente de la evolución. Y él dice en sus libros, y en este caso una entrevista en televisión, dice: creo que los cristianos evangélicos, que son los creacionistas, somos nosotros, están en lo correcto al ver la evolución como un enemigo. Hay sofisticados teólogos, que son los evolucionistas teístas, que están felices aceptando la evolución, pero ellos están en un error. Creo que los evangélicos, sigue diciendo Dawkins, están en lo correcto al decir que hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo. Más todavía agrega, llama a los evolucionistas teístas tontos útiles o useful idiots, que destruyen su propia fe. Ahora, la diferencia que hay entre creación y evolución está en la creencia en Dios, no en la ciencia. Este no es un debate entre religión y ciencia, porque ambos se apoyan en evidencias que darán apoyo a uno o a otro lado de acuerdo al set o al conjunto de creencias y convicciones que tiene cada uno. Sin embargo, tiene que haber parte para lo sobrenatural, para la aceptación de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden explicar y son grandes problemas para la evolución. Por ejemplo, el origen de la vida. No se puede explicar el origen de la vida de forma natural, en forma naturalista, en forma sin Dios, sin un ser superior, sin un diseñador inteligente. No se puede explicar. Segundo, la formación del ADN tampoco se puede explicar de forma naturalista, porque es demasiado complejo para que éste se haya creado solo. O la formación del universo, como ampliación de todos estos principios. En la formación del universo tiene que haber sido, como dice la Escritura, de una forma particular hecha por Dios, tanto a los soles como a las estrellas, como al sistema planetario nuestro, como a todo lo que existe. Dice que el Señor lo formó en el cuarto día. Pero, por supuesto, aquí tenemos en contraste el Big Bang. El Big Bang como que fuera una explosión que vino de la nada. O sea, todo se creó de la nada, que ya de por sí es absurdo. Segundo, de que la energía se creó materia y antimateria. Podemos ver alguna materia, pero no vemos la antimateria. O de que un tremendo desorden, que es una explosión, se creó un tremendo orden, que es lo que se ve. Entonces todo tiene un contrasentido bastante grande. Hoy día hay muchos astrofísicos que están abandonando esta teoría de la evolución. Pero, en fin, es un gran problema que no se puede explicar sino en forma sobrenatural. Las leyes físicas, las constantes universales, el orden magnífico que hay en la naturaleza, tampoco se explica en forma naturalista, no se puede. Se necesita un diseñador inteligente, un cerebro que hizo todo este trabajo, que puso las cosas en orden, o que creó los nanomotores eléctricos. Dentro de nuestro cuerpo tenemos millones de motores, motores eléctricos de gran perfección, que vamos a verlo un poco más adelante. Tenemos carteros o robots que andan caminando dentro de las células para llevar proteínas dentro del cerebro también. Y estos, que se llaman quinesinas, vamos a estudiarlos. Y por último, el diseño inteligente magnífico que hay dentro de los seres vivientes, que tuvo que haber sido puesto por un diseñador inteligente, porque ellos son de una complejidad irreducible, animales y plantas. Termino con Apocalipsis 14:6. El mensaje del primer ángel para la tierra en el último tiempo. Dice: vi volar otro ángel con el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es el Creador. Debemos en el último tiempo, como el primer mensaje, volver a reconocer al Creador como nuestro Creador, a Dios como el que hizo todas las cosas. Y además nos preparó el camino para la salvación.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que, a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 4 titulado La Esperanza del Antiguo Testamento. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio en la palabra de Dios.
Hoy consideraremos la muerte en el Antiguo Testamento. La muerte es deprimente, fría y antinatural. Le roba la vida a certeza y significado y rompe abruptamente las relaciones. Morir no tiene sentido. Es una invasión en la eternidad de Dios. Como humanos, nunca estuvimos destinados a morir. Solo por el pecado morimos. Sin embargo, en el jardín del Edén, en medio de la oscuridad y la desesperación, Dios introdujo la esperanza. Y la esperanza brilla donde no hay esperanza, como una luna y las estrellas traen luz en la oscuridad. Esta esperanza comenzó con la búsqueda de Dios de Adán y Eva y su anuncio de que enviaría la simiente prometida para derrotar a Satanás. La esperanza es un regalo de Dios mismo para nosotros. Eva pensó que su hijo primogénito sería el Salvador, pero la muerte sería vencida únicamente por el Mesías Jesucristo. Y la iglesia del Antiguo Testamento vivía esta esperanza, esperando la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La esperanza de la resurrección ya es fuerte en el Antiguo Testamento, porque comienza con Job, que es el primer libro que se escribió alguna vez, culmina con Daniel, y en medio, varios autores dan testimonio de ello. Mantente en sintonía. Comencemos con estos versículos, Hebreos 11, 17 y 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en un sentido figurado, también le volvió a recibir. O sea que la esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta en las ideas griegas sobre la inmortalidad natural del alma, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos. Eso es lo que Abraham creía. Y Abraham existió mucho antes de los griegos, ¿verdad? Pero ¿cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe, que fue incinerado o destruido por otros medios, o comido por un, no sé? ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que ha fallecido quizás hace siglos o hasta milenios? Bueno, estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida. Estamos vivos y disfrutamos de la vida que Dios nos concede todos los días. Aunque ni siquiera podemos empezar a comprender el origen sobrenatural de la vida, sabemos que en el principio Dios trajo la vida a la existencia de la no vida mediante el poder de su palabra. Él crea. De esa energía que sale de su boca, Él crea la materia. Entonces, si Dios al principio pudo crear vida en la tierra de la nada, o sea, en latín, ex nihilo, ¿por qué debemos dudar de la capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? Bueno, hoy reflexionaremos sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en las épocas del Antiguo Testamento, con especial énfasis en las declaraciones de Job, algunos salmistas y los profetas Isaías y Daniel. Así que comencemos nuestra investigación bíblica de la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. «He de ver a Dios», declaró Job. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias esperaba ver a Dios? Comparemos ahora su esperanza con otros versículos del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Job, a San Juan, a Timoteo. «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén». La vida no es justa, amigo y amiga, pero Dios es justo. Comprobamos esto especialmente cuando vemos que los buenos sufren y los injustos prosperan. Por ejemplo, Job era perfecto y recto, temeroso de Dios, dice la Biblia, apartado del mal. Pero aún así, Dios permitió que Satanás lo afligiera de diferentes formas, pero realmente calamitosas. Físicamente, una dolorosa enfermedad le devastó su cuerpo. Materialmente, perdió gran parte de su ganado y sus propiedades. De su casa, perdió sus siervos y hasta sus propios hijos. Y emocionalmente estaba rodeado de amigos que lo acusaban de ser un pecador impenitente que se merecía lo que le estaba pasando. Hasta su propia esposa le dijo: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Job no se percató de que se había convertido en el epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás. Y afligido por esas luchas, Job lamentó estar vivo y deseó no haber nacido nunca. Sin embargo, manifestó abiertamente su fidelidad incondicional a Dios con estas palabras. Dice: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Aunque se imaginaba que pronto su vida terminaría, conservó la confianza en que la muerte no tendría la última palabra. Y finalmente, convencido, declaró que, aunque muriera, su Redentor algún día se levantaría y él, el mismo Job, vería a Dios en su propia carne. Esta es una vislumbre inconfundible de la resurrección. ¡Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia! Rodeado de una enfermedad y dolor, de un colapso económico, de reproche social, de crisis emocional, Job aún podía anhelar el día en que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor. En realidad, la declaración de Job sobre la resurrección abundaba de la misma convicción que siglos después Marta le expresara a Jesús, diciendo: «Yo sé que Lázaro, o sea, resucitará a mi hermano Lázaro en la resurrección en el día postrero». Marta tenía la teología correcta, Job tenía la teología correcta. Y Job, al igual que Marta, tuvo que reclamar esta promesa por fe. Aunque a diferencia de Job, Marta pronto recibió una poderosa evidencia empírica de su creencia, porque Jesús resucitó a su hermano pocos momentos después. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios, aún en medio de las duras injusticias de la vida? Amigo y amiga, las cosas van a terminar bien para los hijos de Dios. Ten confianza, aún ante la pérdida de un ser querido, aún ante cuando las cosas van mal. Vamos a ver esto. Veamos qué llevó al salmista a estar tan seguro de su resurrección final en contraste con quienes perecieron sin esa seguridad. Vamos a Salmo 49:15 y luego 6-14. «Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada». Bueno, Salmo 49 habla de la falsa confianza de los necios que confían en sus bienes, en la muchedumbre de sus riquezas. Ellos están jactando por lo que tienen. Quienes dan sus nombres a las tierras y viven solo para bendecirse a sí mismos. Actúan como si sus casas y su propia gloria duraran para siempre. Pero los necios olvidan que su honor se desvanece y que perecen al igual que las bestias. Dice: «Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada». O como dijo Job siglos antes: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá». Y ahora el salmista señala que tanto el necio como el sabio mueren dejando sus riquezas a otros. Pero existe un contraste radical entre ellos. Por un lado, está el necio que perece, aunque trata de encontrar seguridad en las posesiones y los lagos transitorios. Y en contraste, el sabio contempla, más allá de la saga humana y la prisión de la tumba, la gloriosa recompensa que Dios le tiene reservada. Ahora, con esta precisión en mente, el salmista pudo decir con confianza: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Conforme a la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración no sugiere que al momento de morir el alma del salmista volaría inmediatamente al cielo, no. El salmista simplemente dice que no permanecerá para siempre en la tumba. Llegará el momento en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. Una vez más, se escribe la certeza de la resurrección futura, que aporta esperanza, seguridad y sentido a esta existencia actual. Por lo tanto, el sabio recibirá una recompensa mucho más gloriosa y eterna que la que el necio podrá reunir para sí en esta corta vida. Por eso pregunto, ¿de qué manera has podido ver la locura de quienes confían en sus riquezas y logros? Nada trajeron, nada se han de llevar. Pero fijar los ojos en la cruz, ¿cómo puede protegernos de caer en el mismo error? Bueno, aquí va otro salmo. ¿Qué quiso decir el salmista cuando le pidió a Dios que lo levantara de los abismos de la tierra? Salmo 71:20. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Bueno, en el Salmo 49 encontramos una conmovedora expresión de esperanza en la resurrección, en contraste con la falsa seguridad del necio que confiaba en su riqueza. Y en Salmo 71 el salmista busca la seguridad y esperanza en Dios mientras está rodeado de enemigos y acusadores falsos que dicen que Dios lo ha abandonado. Y en medio de las pruebas, el salmista encuentra consuelo y seguridad al recordar cómo Dios lo cuidó en el pasado. En primer lugar, se da cuenta de que Dios lo sostuvo desde que nació e incluso de que lo sacara del vientre de su madre. Y luego reconoce que Dios le enseñó desde su juventud, con la certeza de que Dios era su roca y su fortaleza. Ahora el salmista dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Y luego el salmista agrega: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Sabe que esta expresión de los abismos de la tierra podría entenderse literalmente como una alusión a la futura resurrección física del salmista? Pero el contexto parece favorecer una descripción metafórica de la condición de profunda depresión del salmista, como si la tierra se lo estuviera tragando, por decir así. Por lo tanto, podríamos decir que, aunque básicamente se trata de un lenguaje figurativo, también contiene una sugerencia de resurrección física. O sea que, en definitiva, lo importante es captar que, sea cual fuera nuestra situación, Dios está allí, tiene interés, y que, en última instancia, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera, la vida eterna que tenemos en Jesús después de nuestra resurrección a su regreso. Y podemos hoy tenerla anticipadamente. El que tiene al Hijo tiene la vida. Podemos ya disfrutar anticipadamente de que sí ha de ocurrir eso. Todos hemos tenido terribles momentos de desánimo, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de enfocarte en las formas en que Dios estuvo contigo en el pasado, ¿cómo puede ayudarte a seguir adelante con fe y confianza en los momentos en que aparentemente estás muy lejos de lograr eso? Que estás metido en un problemón. Dios nos ayuda a mirar más allá, al momento cuando Él ha de restaurar todas las cosas. Y ahora, una promesa alentadora que solemos leer en los funerales y el contraste entre los que perecerán para siempre. Isaías 26, 14 y 19. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Y aquí viene la promesa: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Hermosa promesa. El libro de Isaías presenta un gran contraste entre la majestad de Dios y nuestra fragilidad humana. Aunque somos como la hierba que se seca y la flor que se marchita, la palabra de Dios permanece para siempre. Sin embargo, a pesar de nuestra pecaminosidad humana, la gracia salvífica de Dios está disponible para todos los seres humanos y es eficaz incluso para los gentiles que abracen su pacto y guarden el sábado, es lo que dice el libro de Isaías. Porque este libro, aquí la esperanza de la resurrección se amplía significativamente. Si bien previamente en la Biblia las alusiones a la resurrección se expresaron más desde perspectivas personales, el profeta Isaías habla de ella como si lo incluyera a él mismo y también a la comunidad de creyentes del pacto. Por ejemplo, Isaías 26 contrasta los distintos destinos de los impíos y los justos. Por un lado, los malvados seguirán muertos, no volverán a vivir jamás, al menos después de la segunda muerte. Serán completamente destruidos y toda su memoria perecerá para siempre. Y este pasaje subraya la enseñanza de que no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte. Hablando de la destrucción final de los impíos que tendrá lugar posteriormente, Dios declaró en otra parte que se quemarán por completo y no quedará, dice, ni raíz ni rama de ellos. Y por otro lado, los justos muertos, dice, resucitarán de la muerte para recibir su bendita recompensa. Y ahora Isaías 25 resalta que Jehová el Señor destruirá a la muerte para siempre y enjugará, o sea, secará toda lágrima de todos los rostros. Y en Isaías 26 encontramos las siguientes palabras, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahora, si Dios lo dice, esto es verdad. Se acerca el momento cuando no habrá más asientos vacíos, porque los hijos de Dios nunca se despiden o se ven por última vez. Todos los justos resucitados participan alegre esta fiesta que Dios tiene preparada para todos los pueblos. Y la resurrección final reunirá a todos los justos de todas las edades, incluyendo a tus seres queridos que ya murieron en Cristo. Imagínate si no tuviéramos ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón para pensar que nuestra muerte no es más que el fin de todo para nosotros. Y pero aún peor, que todos nuestros amados desaparecerán y pronto será como si nunca hubiésemos existido, como si nuestra vida nunca hubiese significado absolutamente nada. Triste, ¿verdad? Pero ¿cómo contrasta este destino con la esperanza que tenemos? Hay un mundo de diferencia. Esto es lo que nos anima a vivir, a pesar de los problemas, sabiendo que el Señor restaurará todas las cosas y nos volveremos a encontrar. Consideremos ahora la expresión los que duermen en el polvo. Sabes que el Nuevo Testamento habla mucho de la resurrección de los muertos y, como ya vimos, la idea de la resurrección también aparece en el Antiguo Testamento. Esta gente en tiempo del Antiguo Testamento ya tenía la misma esperanza de la resurrección final que nosotros tenemos. Marta, que vivió en la época de Jesús, ya tenía esta esperanza. Dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Sin duda, en ese entonces los judíos tenían cierto conocimiento de la resurrección de los últimos días, aunque no todos creían en eso. Observa esta hermosa promesa y seguridad del profeta Daniel, proyectándose al momento cuando Jesús regrese. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:1 se refiere a Miguel, el gran príncipe, cuya identificación ha sido muy controvertida. Pero como cada una de las grandes visiones del libro de Daniel culmina con la manifestación de Cristo y su reino, lo mismo debería ocurrir con respecto a este pasaje específico. Porque en el libro de Daniel encontramos alusiones al mismo ser divino como el príncipe de los príncipes, de los ejércitos, el príncipe de los príncipes, el Mesías príncipe y finalmente como Miguel, el gran príncipe. por lo que también debemos identificar a Miguel como Cristo. Todos los pasajes del Antiguo Testamento considerados hasta aquí, Job, Salmos, Isaías, hablan de la resurrección de los justos. Pero Daniel 12 habla de una resurrección de justos e injustos. Porque cuando Miguel se levanta, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos consideran que este versículo habla de una resurrección especial de algunas personas, tanto fieles como infieles, en la venida de Cristo. Bueno, mi autora favorita, Dios le reveló, y aquí está en el conflicto de los siglos, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que los traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Sí, una resurrección especial. Ambos grupos en ese momento, pero la resurrección grandiosa, la más grande, ese momento cuando Jesús regresa. Y resucitan también unos poquitos de los más malvados, es lo que captamos que nos dice claramente allí. Y ahora, para concluir, las siguientes reflexiones. La ciencia moderna enseña que toda materia está compuesta de átomos, a su vez conformados por dos partículas más pequeñas, que son los quarks y los leptones, que se cree que son los componentes básicos de toda realidad física. Entonces, si la esencia del mundo físico son los quarks y los leptones, ¿no podría el Dios que no solo creó este mundo, sino también lo sostiene, simplemente reconfigurar los quarks y los leptones cuando llegue el momento de resucitarnos? Para burlarse de la resurrección, el ateo Bertrand Russell preguntó, ¿qué pasa con aquellos a quienes los caníbales se los comieron porque sus cuerpos ahora son parte de los caníbales? Y entonces, ¿a quién le corresponde qué cosa en la resurrección? Pero supongamos que Dios simplemente toma quarks y leptones, los bloques de construcción fundamentales de la existencia, de algún lugar y sobre la base de la información que ya posee, de ese original, de ese blueprint o de esos planos que posee cada uno de nosotros, nos reconstruye a partir de esos quarks y leptones. ¿No necesita nuestra matriz? ¿Ya la tiene en la mente? ¿Aún nuestra identidad? ¿O de hecho podría simplemente llamar a la existencia a nuevos quarks y leptones a partir de allí? Bueno, no sé, pero al margen de cómo lo haga, el Dios que creó el universo puede volver a crearnos, lo que promete hacer en la resurrección de los muertos. Allí en el comentario bíblico de los comentarios de Ellen White dice lo siguiente: el dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna, cada santo que duerme será conservado como seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre. Mediante el poder del Salvador que estuvo entre ellos mientras vivían y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. ¡Qué hermosa, hermosa promesa! Pronto será una realidad. Se estimaba que existían 2 billones de galaxias, cada una compuesta por miles de millones de estrellas. Pero ahora con el telescopio espacial, primero el Hubble, ahora el James Webb, notamos que eso es solo el comienzo. Y algunas de estas estrellas tienen planetas que orbitan alrededor de ellas, al igual que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Ahora, piensa en el increíble poder de Dios, que no solo creó todas estas estrellas, sino además las sostiene y las conoce por nombre. Aunque esa asombrosa realidad no prueba que este mismo Dios puede resucitar a los muertos, ¿en qué medida nos revela este mismo poder asombroso que tiene? Y porque ciertamente algo como la resurrección no estaría más allá de su poder. Sí, amigo, amiga, Dios puede, Dios es poderoso, Él lo promete en su palabra y Él siempre nos dice la verdad. Hebreos 11 destaca la fidelidad y las expectativas de muchos de los llamados héroes de la fe de la antigüedad. en Hebreos 11, aunque está en el Nuevo Testamento, nos habla de los héroes del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo puede este capítulo enriquecer nuestra comprensión de la esperanza que tenían los personajes del Antiguo Testamento, incluso antes de la resurrección de Jesús? Ellos creían, vivían como viendo al invisible, sabiendo que lo mejor estaba por llegar. ¿Y cómo puedes llevar esta esperanza a aquellos que están de duelo por la muerte de una persona muy querida en su familia? ¿Cómo puede la visión bíblica de la resurrección transformar tu actitud hacia la muerte y la desesperación? ¿Cómo puede la esperanza de la segunda venida aumentar la calidad de tus relaciones, ya sea en tu hogar, en tu vecindario, o en tu lugar de trabajo o estudio? Hace poco tuve un funeral de más de 50 personas que murieron de COVID cuando no se permitía siquiera asistir a un funeral o ir a un hospital. Y hubieron más de 1.600 personas en línea. Y cuando se ponían la foto de todas esas personas, una familia entera de 7, un médico, un pastor, y el común denominador de todos ellos era el regreso de Jesús, la esperanza bendita, la resurrección. Un día no más enfermedad, no más muerte, no más separaciones. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Confiemos en lo que Dios dice en su palabra. Vale la pena. Se cumplirá. Pronto Jesús restaurará todas las cosas. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por darnos esta esperanza tan segura. Se las diste en el Antiguo Testamento a los héroes de la fe, a tus hijos, a Adán y Eva, a Job. Así a cada uno a través de las edades. Y hoy confiamos en la misma esperanza, porque tu palabra es la misma hoy, ayer, hoy y por los siglos. Que esta esperanza se mantenga latente en nuestros corazones, porque es la palabra segura en la cual podemos confiar. Bendícenos. Sabemos que lo harás, y si hay alguien de luto, trae consuelo, ánimo, esperanza, ese hogar, esa vida, esa persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, llegó el tiempo de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Maranata, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Vamos a llegar. Jesús eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza.